Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Lema, yo soy oncólogo. Y también soy hematólogo. Me trato de olvidar la segunda, sí, pero de la primera vida. Y el tema de hoy es hablar un poquito de cosas que yo pienso que pueden ser interesantes para el diplomado. Les mencionaba a alguien ahorita que yo cada vez que doy esta charla me siento un poquito como fuera de lugar, porque lo llaman actualización y las cosas que a mí me emocionan de actualización son ese tipo de filigranas, como de que la mutación del KRAS confiere ciertas características, y eso no necesariamente es el foco de interés para vosotros. Entonces yo traté de hacer una charla en donde se mezclen varios aspectos. Es una charla de 353 momentos, vamos a hablar más o menos a 90 diapositivas por hora, ¿sí? Pero si solamente llegamos a 40 bien daditas, pues esas hacemos y se les quedo viendo y nos animamos y hacemos otra sesión. Pero fundamentalmente la idea es que cada cosa quede muy clara. Yo la he dividido de la siguiente manera: generalidades del cáncer, etiología del cáncer, enfoque del paciente con cáncer, o sea que aquí hay un aspecto importante. Vamos a, si en esta primera hora logramos tener un enfoque del paciente con cáncer aceptable, hemos obtenido uno de los objetivos importantes. Antes del oncólogo, tamizaje oncológico en la segunda hora, emergencias oncológicas y un tema que ustedes podrán pensar que no es muy relevante, que es cáncer metastásico de primario desconocido. Pero si ustedes se ponen a analizar, pues los de primario conocidos son fáciles de evaluar. Los que le sacan lo ponen a uno a patinar son esos, las metástasis en el hígado, las metástasis en la axila, y uno no sabe dónde vino, la metástasis en el cuello. Entonces, yo siempre he pensado que la aproximación del cáncer metastásico primario desconocido nos ayuda mucho, porque en algunas oportunidades se encuentra el primario cuyo caso se trata como un cáncer metastásico del primario correspondiente, o se genera un manejo, y hay manejo para pacientes con cáncer metastásico primario desconocido. En la tercera hora quiero resaltar algunos puntos que han cambiado. Esta es tal vez la única parte realmente de actualización que voy a hablar. Es un poquito de mama, pulmón y próstata, colon, recto y estómago. Como ustedes saben, son los tumores más comunes. No les hablo de cérvix, que es muy importante, porque nada ha ocurrido en cérvix en los últimos 10, 15 años. Sigue siendo la misma cosa. Usted lo opera si es temprano, lo irradia si es más tardío, le da vacunas si tiene plata, y pues fundamentalmente antes de que tenga contacto con el HPV. Y ese es el panorama. Ese panorama lo hemos vivido en los últimos 40 años, es la misma cosa, ¿cierto? Entonces pienso que no debemos perder tiempo precioso diciendo eso, que es simple y llanamente el estándar de manejo que ha sido así durante la guerra. Y pues pienso yo que si logramos tener tiempo, hacemos un ejercicio, es decir, muy ligero, muy ameno, me gusta mucho hacerlo por lo menos, en donde tratamos de hacer la evaluación y el enfoque inicial de las neoplasias hematológicas. Los cánceres de la sangre son el 10% de las neoplasias, y son muchos de los que son curables, o sea que son en donde el retorno a la inversión de un diagnóstico es bastante bueno. Entonces, pues no hay tiempo definitivamente estudiar leucemias, linfomas, mielomas y cosas de esas, pero sí quisiera hacer este ejercicio que lo hice hace un par de años en algún lugar, y me pareció que funcionó supremamente bien. Sobre el cáncer en general, hay algunas cosas que debemos saber. Primero, que es curable en el 2/3 de los pacientes. O sea, que esa visión pues nihilista de que no hay nada para hacer con el cáncer ya es historia, no es verdad. Es un evento catastrófico para el paciente y su entorno. O sea, cuando usted le dice que tiene un infarto, no se siente tan mal como si le dicen que tiene un carcinoma vasocelular. Sí, y el infarto puede que lo mate, y el carcinoma vasocelular pues no lo va a matar. Pero en el momento en el que usted lo rotulan con cáncer, o que una persona lo rotulan con cáncer, se cambió su vida y la de su entorno, la de su familia. Entonces, ese estigma que nosotros vivimos ha generado una serie de fobias y cosas de esas. Una de esas fobias es de los mismos médicos. Los mismos médicos le tenemos pavor a los pacientes con cáncer. Entonces a mí me toca ver pacientes que son devueltos de sala de urgencia con amigdalofaringitis y cosas de esas, porque no se les puede dar antibiótico en caso de que esté indicado el antibiótico, porque tiene cáncer y no sabe el médico si de pronto se le puede dar cosorno, ¿cierto? Eso pues no tiene ninguna razón de ser lógica, ¿cierto? Sí, a menos que le estén dando el antibiótico en el mismo momento en que le estén dando la quimioterapia, puede que la biodisponibilidad de la quimioterapia sufra, ¿cierto? Hay un cambio en la imagen propia, familiar y social, ¿cierto? La persona que es usualmente proveedor se convierte en dependiente. Eso cambia la dinámica completamente. Cuando hay cambio de la imagen física, las mujeres con cáncer de mama muy frecuentemente cambia su entorno familiar de una manera importante, ¿sí? Y el cáncer en cierta manera es una traición del cuerpo al individuo. En las otras enfermedades está un órgano dañado, el cáncer es cualquier cosa, es una manifestación del cáncer. Entonces uno siempre está sospechoso, en sospecha continua. Entonces si tenía un cáncer de vejiga no invasor y tose, dice claro, y ahí se metástasis. Le da un dolor de cabeza, claro, ya va a convulsionar por la metástasis. Si tiene un dolor de hueso, va a tener una fractura patológica, siempre. O sea, ¿por qué? Porque el cáncer es todo el cuerpo realmente puede ser afectado. Eso también es una exageración que debemos tratar de desmitificar, y uno de los objetivos de esta charla es tratar de mostrar que, pues que si los dos tercios de los pacientes son curables, pues finalmente el prospecto no es tan malo como lo era antes, ¿sí? Y nada nunca es igual para las personas con cáncer. Vamos a hablar dos palabras de epidemiología del cáncer, y pues por supuesto no vamos a utilizar las colombianas, ¿cierto? Y me doy disculpas, después voy a dar disculpas por las de Puitia en inglés, pero en este momento porque voy a utilizar algunas estadísticas que yo pienso que son más confiables en otras partes y que más o menos ilustran lo que quiero decir, ¿sí? Como ustedes pueden observar, el porcentaje de muerte total en el país avanzado como es en los Estados Unidos es cáncer. Es la segunda causa de mortalidad y está incrementando en forma importante en su proporcionalidad en la medida en que la enfermedad cardiovascular ha ido mejorando con nuevas estrategias de prevención y tratamiento. Entonces, realmente el cáncer es supremamente importante. Aquí en esta grafiquita podemos decir que hay aproximadamente unos 25 millones de personas con cáncer en un momento determinado en el mundo. O sea, de 7 mil millones de personas, 25 millones tienen cáncer, de los cuales 11 millones son nuevos, unos 7 millones fallecen, y hay unas diferencias, unas variaciones entre los países avanzados y los países que no son avanzados. Los países avanzados tienen una altísima prevalencia o incidencia de cáncer del pulmón, de mama, de próstata y de colon y recto, en tanto que los países en vías de desarrollo tienen una altísima incidencia del carcinoma hepatocelular del cuello uterino y esófago. Colombia se comporta curiosamente muy, muy parecido a un país desarrollado, pero todos sabemos que eso es falso, ¿cierto? Pero con una absolutamente espeluznante incidencia de cáncer de cervix uterino, que es una verdadera tragedia. Muchas gracias. Porque presumo que es para mí. Bueno. La incidencia y la mortalidad de cánceres en el mundo, ¿sí? La podemos ver, y aquí doy disculpas por la diapositiva en inglés, ¿sí? Van a ser varias por las que voy a dar disculpas, genéricas, ¿sí? En el mundo, en ambos sexos, la principal causa de muerte por cáncer es del pulmón, ¿sí? El número de arriba, pues lo rojo es la incidencia y el azul es la mortalidad. Y ustedes pueden ver que casi 1.400.000 personas fallecen por cáncer de pulmón cada año. Eso es 88% relacionado con tabaquismo. O sea, si no hubiera tabaquismo, este número en vez de ser 1.400.000 sería aproximadamente 140.000. ¿Cierto? Sí, o sea, es más o menos el grado de impacto que tiene el tabaquismo en el tema. Cosa que no necesito repetirlo, pero sí es importante. El segundo cáncer que es más importante del mundo en cuanto a mortalidad, ahí se da la pelea entre estómago e hígado. El país del sudeste asiático tiene mucha infección por hepatitis viral, tanto B como C, y tiene una gran cantidad de carcinoma de hepatocelular que a nosotros no nos interesa particularmente porque aquí no tenemos ese problema. Pero el cáncer de estómago sí es bastante común entre nosotros, y hoy constituye aproximadamente 750 mil, más o menos la mitad, el segundo, la mitad de la mortalidad que tiene el cáncer del pulmón. ¿Sí? Y ya después están los otros tumores que causan menos muertes, el cáncer de colon y recto. Miren cómo el cáncer de mama es un cáncer de país avanzado, es un cáncer que tiene una altísima incidencia, pero una comparativa baja mortalidad, o sea, son aproximadamente 1.400.000 casos y fallecen más o menos 500.000 personas. No es que fallezcan poco, pero no tienen la misma, no conlleva la misma sentencia que, por ejemplo, un cáncer del pulmón, ¿cierto? Y el cáncer de próstata, pues algo parecido, ¿cierto? Sí, casi 900.000 casos y unos 300.000 muertos por año. Entonces, esta diapositiva es inmensamente ilustrativa, ¿sí? Porque nos pone como el pareto de qué enfermedades tenemos. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Sí? En Colombia la distribución es un poquito más interesante, ¿cierto? El cáncer de estómago es la principal causa de muerte por cáncer según lo que ha sido la tradición, lo histórico. Sin embargo, esto ha ido cambiando de una manera sustancial y hoy en día hay otros tumores que se le están acercando grandemente. El cáncer de próstata, por ejemplo, está cerca. El cáncer de pulmón se está acercando grandemente. El cáncer de estómago, pero pues, y cáncer de pulmón. Hay aproximadamente unos 5.000 casos de fallecimiento, entre 5.000 y 7.000 casos de fallecimiento, porque hay un subreporte, ¿verdad? De cáncer de estómago. La segunda causa, miren ustedes, el pulmón, o sea que ya estamos teniendo un patrón de epidemiológico un poquito distinto. Esta misma charla hace 5 o 6 años no hubiera tenido el pulmón como segunda causa de mortalidad. Después están más o menos parejos: próstata, cuello uterino, colon y recto, ¿sí? Es como la imagen, ¿sí? son más o menos parecidos. O sea que ustedes ven que, a pesar de que hay algunas pequeñas variaciones en cuanto a la incidencia del mundo, pues si uno simplemente mueve el estómago a primero y el pareto más no se modifica sustancialmente en Colombia. Esta es una característica, una diapositiva que me parece supremamente interesante. Esta es sacada de Harrison, después del libro de medicina interna, no es de ningún journal raro ni nada de eso, sino. Y aquí ustedes pueden observar cómo en menores de 85 años, a través de los años, ha habido una disminución gradual, pero absolutamente impresionante, de la mortalidad de muerte por enfermedad cardíaca, ¿sí? En cambio, el cáncer, pues también, pero no ha alcanzado el mismo nivel. Y pues se estimaba que iba a haber en ese grupo de pacientes un cruce grande hacia el año 2000-2001, en donde la mortalidad de menores de 85 años por cáncer iba a ser superior, o por lo menos igual, a la enfermedad cardíaca, ¿sí? Entonces, ven ustedes cómo realmente es muy importante, muy relevante para un médico contemporáneo estar familiarizado con temas de oncología, porque se está convirtiendo en la causa de muerte más común en personas comparativamente jóvenes, y pues ya en personas más mayores, pues después de los 85 años, no sé si uno necesita clarificar muy bien cuál fue la causa de muerte, pero pues cuando lo hay que clarificar, ¿cierto? Murió de viejo y el sabor fue enfermedad cardíaca. ¿Cómo es la incidencia, la relación entre incidencia y mortalidad? Ustedes vieron ahorita que no me quise detener demasiado, que las principales causas de muerte no necesariamente son las mismas causas de mortalidad, lo que nos resalta que no todos los cánceres son iguales. Entonces, cuando uno habla del cáncer, en realidad está siendo muy impreciso, porque cada tumor, cada uno de ellos, es una realidad completamente distinta, con una historia natural, con unas reglas de juego diferentes. Entonces, realmente deberíamos hablar de los cánceres, y aún dentro de los mismos subtipos de órganos hay que hablar de los subtipos histológicos que pueden estar en un momento determinado. Miren ustedes qué interesante, cómo en cuanto a incidencia En hombres hay más próstata, unos 200.000 casos por año, contra unos 100.000 de pulmón. Pero en mortalidad es al revés, ¿sí? Hay unos 100.000, pues 90.000 muertos de cáncer de pulmón y tan solo un 27.000 pacientes que fallecen de cáncer de próstata. O sea, lo cual significa que la letalidad de los diferentes tumores no es homogénea. La probabilidad de no fallecer de cáncer depende de muchas cosas, pero no, una de ellas es el sitio de origen. Es mucho más letal un cáncer de próstata o un cáncer de esófago, un cáncer de páncreas, que un cáncer de próstata, por ejemplo, o un cáncer de ovario. Aquí podemos observar cómo ha sido la tendencia a través del siglo pasado y hasta este siglo de, en cuanto a la mortalidad por cáncer según las diferentes causas. Y ustedes pueden observar esta curva que todos lo entendemos perfectamente, el hombre más gordo, ¿cierto? Todos ellos fallecieron por cáncer del pulmón, ¿sí? No les dio tiempo para tener otro cáncer, creo que murió hasta el caballo, ¿sí? Los hombres dejaron de fumar un poquito y ha empezado a haber una disminución. Esta disminución en el fallecimiento por cáncer de pulmón es prácticamente exclusivamente dado a una disminución a la, llamémoslo así, a la ostracización o la volver totalmente enemigo al fumador. O sea, usted no puede fumar aquí, por favor apague el cigarrillo, este es un lugar público. La actividad médica continua, repetitiva, que ha hecho que el hombre, los varones, estemos fumando menos. Eso ha tenido un impacto bastante benéfico y es la manera donde está la plata en cáncer de pulmón, mucho más que en tratamiento. Interesante también es esta caída que se ve aquí de cáncer de estómago. Estados Unidos, a principios del siglo XX, tenía el cáncer de estómago como su principal causa de mortalidad por cáncer. Y eso ha ido variando a través del tiempo. Miren ustedes qué interesante, ¿sí? Nosotros en Colombia continuamos teniendo este mismo como patrón, ¿sí? Y bajó. ¿Qué fue lo que cambió? Realmente nadie sabe, ¿sí? O sea, no hay una idea, no hay una razón que uno pueda explicar. Pues no hay un tamizaje de cáncer de estómago, como veremos, ¿sí? No hay una detección precoz de cáncer de estómago. El cáncer de estómago es de las enfermedades que frecuentemente se identifican en forma tardía, ¿cierto? Y miren esta disminución. Lo que sí parece ser cierto es que son situaciones ambientales. O sea, estos que murieron ahora eran los abuelos de estos y de estos y de estos, y pues fundamentalmente vivieron en... algo ambiental cambió. Parece ser que el consumo de vegetales, el menor consumo de aminas y cosas de esas pudo haber influido en eso. ¿Qué pasa en mujeres? En mujeres pasa algo análogo con cáncer de mama y cáncer de pulmón. En los Estados Unidos el cáncer de pulmón en mujeres es importante, ¿sí? Hay unos, y aquí también estamos viendo toneladas. Hay, de nuevo, no 100.000 cánceres de pulmón y 200.000 cánceres de mama. Y miren la mortalidad, 70.000 muertos de cáncer de pulmón y 40.000 de mama. O sea, la misma inversión, lo que habla otra vez de la letalidad. Y podemos, esos son los más egregios de los ejemplos, pero hay otros en donde se puede ver cómo la letalidad de los diferentes tumores es distinta, y por eso es supremamente importante poner el apellido lo mejor que se pueda al tumor, porque de eso depende el pronóstico. Ustedes pueden establecer que no es lo mismo tener un cáncer de pulmón metastásico que tener un cáncer de mama metastásico. Bueno, el cáncer de mama es muchísimo menos letal que el cáncer de pulmón. Si vemos acá, las mujeres también fumaron, empezaron un poquito después, ¿sí? La liberación femenina, y han continuado liberadas, ¿cierto? No están esclavizadas por ninguna cosa que no las dejen fumar, ¿cierto? Continúan liberadas y siguen fumando, y está incrementando la incidencia y la mortalidad por cáncer de pulmón. Y aquí tenemos los dos ejemplos: el cáncer de estómago ha disminuido, y miren ustedes qué cosa tan interesante, el cáncer del cérvix uterino ha también bajado, ¿sí? El cáncer del cérvix uterino, pues no hay ningún estudio fase 3 prospectivo, aleatorizado, controlado, que demuestre que la citología cervicuterina sirve. Pero hay esta muestra fehaciente que desde la introducción de la citología cervicouterina hubo una reducción de aproximadamente el 80% del fallecimiento por cáncer de cervix uterino en mujeres en los países en donde se adopta con una penetración de aproximadamente el 70% o más. O sea, si usted tiene menos del 70%, no observa eso. Si usted tiene más del 70%, encuentra esa reducción de aproximadamente el 80% de la mortalidad por cáncer de cervix. Y es eso lo que se vio en Inglaterra y lo que se vio en Estados Unidos. Ahora, nosotros tenemos una situación que en eso también es anómala, ¿cierto? Nosotros continuamos teniendo una altísima y muy vergonzosa mortalidad por cáncer de cervix uterino, y tenemos uno de los sistemas de salud que supuestamente incluye todo ese tipo de cosas que permiten evitarlo. O sea que hay alguna cosa en la fragmentación de nuestro manejo que está haciendo que no seamos eficaces en eso, porque parece ser que no es ausencia de recursos, porque igual si la paciente llega se le está destinando. ¿Qué pasa en Colombia? Aquí pues doy disculpas pues por la pensé que iba a proyectar un poquito mejor, pero veo que quedó un poco pequeño. Pues yo voy a tratar de, me pongo las gafas y voy a leer, ¿cierto? Entonces, en cáncer en hombres, pues aquí están pues estas estadísticas. Yo creo que ya lo habíamos hablado un poquito, ¿no? De las incidencias en Colombia de cáncer, sí. No sé por qué volví a repetir eso. Entonces, resumiendo, sacando como una especie como de visión panorámica, en el mundo, estas son las principales causas: pulmón, estómago, hígado, colon y recto, mama y esófago. En Estados Unidos se quita el estómago, ¿cierto?, y el hígado, y empiezan a ser importantes el colon, mama, páncreas. En Colombia, el estómago queda primero, después pulmón, próstata. O sea que hay un patrón híbrido, pero fíjense que son más o menos los mismos culpables, ¿cierto? No hay cosas raras. En Estados Unidos hay mucha páncreas, nosotros no tenemos tanto. En Colombia hay mucho cervix, Estados Unidos no tiene tanto y no es tan importante en el resto del mundo, ¿sí? Pero en general son unos pocos tumores los que son los que más matan a las personas. Ahora, entrando ya pues en lo que uno podría llamar oportunidades en cáncer, pues en cáncer uno tiene tres oportunidades grandes. La primera es la prevención, estilo de vida, ¿cierto? Tabaquismo, consumo de alcohol, evitar la obesidad, la inactividad física, la poca ingesta de frutas y vegetales, el sexo no seguro, o sea, lo que sea, contaminación ambiental, humo, inyecciones contaminadas, ¿cierto? O sea, básicamente no ir a Fukushima, ¿cierto? Daiichi, creo que es una maniobra razonablemente inteligente, ¿sí? No se debe evitar al máximo, ¿cierto? Prohibir los tsunamis. Está la prevención propiamente, que constituye el tamizaje y detección precoz de actividades puramente médicas, ¿sí? La citología cervicouterina, la mamografía, el antígeno específico de próstata, la colonoscopia o alguna otra maniobra para detectar cáncer de colon y recto, la vacuna contra el virus del papiloma humano y la vacuna contra el virus de la hepatitis B, ¿sí? Esas son maniobras que definitivamente pueden detectar en forma precoz o detectar antes de que haya cáncer. Por ejemplo, la colonoscopia es excelente detectando lesiones precancerosas. Realmente la única maniobra que adoptada en forma masiva puede disminuir en forma dramática, un 25-30%, la mortalidad por cáncer de colon al detectar lesiones precancerosas. Y pues allá el sistema de salud colombiano es tan bueno que ya abrochó a todo el mundo, entonces no vale nada, o sea que de todas maneras se puede hacer, ¿sí? Y tratamiento, cirugía, quimioterapia, radioterapia, trasplante de médula ósea, medicina nuclear y terapia génica, eso es lo que hago yo hago oncología, pero la verdad es que el impacto que uno tiene sobre la salud pública es más bien malo. Uno consume gran cantidad de recursos y lo que produce en cantidad de vida ganada es un retorno bajito, ¿sí? Entonces, obviamente, pues personas como yo, pienso yo que tienen derecho a existir, y ver pacientes, porque los pacientes que tienen ya el cáncer pues necesitan alguien que los maneje. Pero ya cuando tienen el cáncer y ya están en la modalidad de tratamiento con mucha frecuencia y requieren mucha quimioterapia y han recaído, tienen enfermedad metastásica, pues ya la oportunidad de vida se ha perdido en gran medida. Vamos a hablar ahora un poquito del proceso oncológico, ¿sí? El cáncer tiene una serie de, llamémoslo así, momentos, ¿sí? Un momento iniciador que propicia una situación que finalmente va a dar origen al fenotipo oncológico. Todos estos iniciadores tienen como característica que causan un daño al DNA en una célula madre que va a dar origen en forma clonal a ella y sus hijas, van a generar mutaciones. Estas mutaciones que se adquieren van a aumentar la proliferación, van a disminuir o interferir con la muerte celular programada o apoptosis, un proceso normal de las células, como ustedes muy bien saben. Van a incrementar los factores de crecimiento, van a disminuir los genes supresores de tumores, van a aumentar la angiogénesis, un tema que vamos a hablar, y eso va a causar un fenómeno que se llama la transformación, que es un momento más bien teórico, ¿sí? En donde la célula y sus hijos ya no responden a los estímulos externos para dejar de crecer y crear un tumor primario, metástasis a distancia y muerte, ¿sí? Todos estos iniciadores tienen como característica común que dañan el DNA, o sea, son agentes mutagénicos y son, pues, pueden ser clasificados en susceptibilidad genética, lesiones por radiación, carcinógenos químicos o agentes infecciosos. Entonces, aquí en esta gráfica que hizo, pues, muy, muy famosa Caspar Weinberg, un biólogo molecular que le ha dedicado toda su vida al cáncer, es como el signo zodiacal, ¿cierto? Ya la última versión tiene como 16 cosas. Yo, pues, dije, creo que esta más o menos nos da la idea. En realidad, los mecanismos de la oncogénesis son todos estos, ¿sí? Un incremento de las señales de crecimiento autosuficiente. O sea, las células proliferan con señales de crecimiento que ellas mismas generan y no necesitan de estímulos externos, y de hecho son ciegas, sordas y mudas, o bueno, ciegas y sordas a las señales externas. Insensibilidad a las señales antiproliferativas, eso es otro componente. Tienen la habilidad de hacer invasión tisular y metástasis, y tienen la habilidad también de hacer una replicación sin límites, y eso lo hacen porque muy frecuentemente exhiben una enzima que evita la senescencia celular, que es la telomerasa. También tienen angiogénesis continuada y un mecanismo supremamente importante, que es la evasión de la apoptosis. Entonces, bueno, gráficamente, pues, una célula maligna da origen, es clonal, a las células tumorales primarias, que van a dar origen a células metastásicas. Y finalmente, lo que mata a los pacientes con cáncer no es el tumor primario, es la metástasis, es la diseminación en el resto del cuerpo. Y eso es importante que uno lo tenga claro, porque muchas veces está uno con 10 metástasis en el hígado, cada una la más pequeña de 3 centímetros, y el paciente preocupado porque le saquen el tumor del colon, ¿sí? Si no está sangrando y no está perforado, ¿no? Despreocúpese del tumor del colon y preocúpese por la lesión en el órgano vital, que es la que finalmente lo va a matar, ¿cierto? Ya después, si logra controlar el colon, pues ya le puede poner un pensamiento al tumor primario. Lo mismo pasa con cáncer de mama, ¿sí? Yo veo pacientes viejitas que tienen el tumor desde hace 3, 4 años, que lo han dejado crecer, lo han dejado progresar, tienen la lesión exulcerada, pues casi que va hasta al otro seno, y lo primero que le pregunto es, ¿cuándo me opera, doctor? ¿Cierto? Y uno dice, ¿nunca? Pues no, uno no dice, pero uno piensa, mija, ¿cierto? Primero hay que bajar de tamaño a esa lesión hasta que sea operable, y muy frecuentemente no se logra bajar hasta el punto en que sea operable, y pues se puede hacer una radioterapia, alguna cosa que le permita tener un control local, pero ellas no van a fallecer de su lesión local, que es la que más los molesta. O sea, que el tumor primario, si el problema del cáncer fuera el tumor primario, ese sería manejable, se parecería a los tumores benignos. Lo que hace malo el cáncer es que haya metástasis. Y aquí ilustro un concepto que es absolutamente importante, ¿sí? Y es la cinética de la historia natural del cáncer. Entonces no podían creer que iban a venir aquí a las 5 y las 9 de la noche a ver una curva, ¿cierto? Medio con persiana, ¿sí? Y me da pena con ustedes, pero yo creo que es inmensamente interesante. Vean. Hay un momento en el que la célula arrancó a tener cáncer y dio origen a 2, 4, 8, 16, 72, 64, 128, 256, etc. O sea, va multiplicándose y eso va dando un crecimiento que es de naturaleza exponencial, como se ilustra acá. Resulta que cuando hay, por decir algo, 30 divisiones, hay 10 a las 9 células, ¿cierto? O sea, si uno simplemente multiplica 2 a la 30, más o menos le debe dar 10 a la 9, ¿sí? 10 a la 9 células es una mano de células, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? 10 a la 9 células caben en un centímetro. ¿Okay? O sea que ha habido 30 divisiones celulares cuando el tumor tiene un centímetro. Múltiples oportunidades para hacer cosas extrañas, para haber hecho cirugías a distancia, para haber hecho cositas raras. Entonces, por ejemplo, los cirujanos, pues yo sé que aquí hay un prospecto de cirujano futuro, ¿cierto? Los cirujanos salen sudorosos y ensangrentados y le dicen, lo saqué todo, ¿cierto? Y eso quedó muy limpio allá, yo no vi nada, vamos todo, ¿cierto? Y realmente, sí, sacaron todo lo que vieron, ¿cierto? Lo que pasa es que el cáncer es un fenómeno sistémico y en este momento perfectamente puede haber células que hayan quedado, aún del mejor cirujano, ¿cierto? Hayan escapado a las Kelly, a los bisturí del cirujano. Entonces, han ocurrido 30 divisiones celulares antes de que llegue un centímetro. Ahora, ¿cuánto se demora para matarlo? O sea, cuando el tumor tiene un centímetro es difícil de detectar, ¿sí? Se requieren buenos médicos, mamografía, colonoscopia, cistología vaginal, ¿cierto? Esos son los que son suerte, ¿sí? O sea, para detectar un tumor de un centímetro necesita una combinación de situaciones que no son comunes. ¿Cuándo lo mata uno? Cuando el paciente entra y el portero dice, ahí llega el cáncer con el señor, ¿sí? Todo el mundo lo ve, ¿cierto? Viste a Hermenegildo, ¿sí? Sí, quien se lo está comiendo el cáncer, ¿cierto? Y usualmente tiene una precisión absoluta, ¿cierto? Y yo creo que es bueno que una persona que llame a Hermenegildo se descanse, ¿cierto? Entonces, no. Usualmente eso sucede cuando hay 10 a la 12 células o múltiplos de eso. ¿Qué es 10 a la 12 células? Un kilo, ¿sí? ¿Cómo pasa uno de 10 a la 9 a 10 a la 12? 10 divisiones. 10 divisiones celulares. O sea que la historia natural del cáncer tiene 30 eventos que ocurrieron sin que fueran detectables. Y tiene 10 eventos que son detectables antes de que sean incurables. Pues quién sabe si uno es curable aquí o aquí. En algún punto es uno no curable, ¿cierto? Pero realmente eso es no decir muy pequeño, no vale la pena, ¿sí? Entonces a mí me toca lidiar con muchas veces mujeres, ¿cierto? En sus 40 que están. Les da cáncer de mama, el tumor mide 2 centímetros. El mastólogo les dijo: lo saqué todo. Es una belleza la cirugía, te quedó todo muy bien. La reconstrucción es perfecta. Yo creo que Mauricio no te va a mandar quimioterapia, ¿cierto? Sí, pero me la manda, ¿cierto? Pero anda, ¿cierto? Y pues obviamente el hombre está siendo simplemente engañoso, ¿cierto? Él sabe que le va a mandar quimioterapia. Porque él sabe que esa mujer que tiene 2 centímetros de tumor a los 40 años tiene aproximadamente un 40% que la enfermedad le regresa. Y si uno le da tratamiento, eso disminuye en un 20-25%. O sea que si usted cuenta cabezas a 10 años, hay fácilmente 10-12 mujeres más que están vivas por haberse hecho quimioterapia que aquellas que no se lo hicieron. Entonces, realmente eso del tumor pequeño es una falacia. O sea, un tumor pequeño, pues no lo hay tanto. ¿Por qué? Porque tiende a salirse de sus hijos. Si esto fuera una enfermedad benigna, ¿cierto? De las que no hacen metástasis, uno sí le podría creer al cirujano que lo sacó, ¿cierto? Los lipomas, por ejemplo, cuando dicen lo saqué todo, yo casi siempre le creo, ¿cierto? Casi siempre, no siempre, pero uno puede decir. Entonces entramos, vamos a tener 4 diapositivas de etiología del cáncer. Entonces, pues los que habíamos mencionado, todos estos que tienen la habilidad de hacer mutagénesis, cambios del DNA, son los carcinógenos químicos, la radiación, agentes infecciosos y genéticos, ¿cierto? Y pues básicamente los más importantes definitivamente son los carcinógenos químicos, que son el 80-90% de los cánceres. ¿Sí? Aquí se puede ver, pues, como Van Gogh, que estaba loco, pero no era bobo, ¿sí? Logró hacer esta asociación más o menos unos 70 años antes de que el cirujano general de los Estados Unidos dijera: el tabaco es nocivo para la salud, ¿cierto? Pintó esto. Básicamente, el tabaco es un dispositivo que, bien manejado, mata el 50% de quien lo usa. O sea, si usted se aplica a fondo, tiene más o menos un 50% de probabilidades. Muchas veces es por cáncer. ¿Y qué es lo que tiene el tabaco? Pues el tabaco está lleno de alquitranes y de sustancias carcinogénicas que causan daño de DNA en los epitelios, ¿sí? Todo epitelio que toca. Entonces, este es el estudio de Dole y colaboradores, que de médicos en Inglaterra, que fue cómo se estableció el problema, el tabaco. Y aquí se podría, pues, yo pienso, estas diapositivas van a estar disponibles para ustedes, las pueden bajar perfectamente de mi sitio web, de mauriciolema.com, ¿cierto? Y ahí está cómo se llega a esto, pero fundamentalmente la importancia del tabaco es que explica el 88% de los cánceres del pulmón. O sea, el cáncer del pulmón no sería problema en personas que no sean tabaquistas. Y las personas, mientras más tabaco fumen, pues menos, mientras más cigarrillos fumen, más es el riesgo de cáncer de pulmón, de laringe, de cavidad oral, de esófago, de páncreas, de vejiga, de riñón, de estómago, de cervix uterino. El único cáncer que se previene con el tabaquismo es el de los monjes, el de endometrio. Sí, eso es una curiosidad interesante, ¿sí? Entonces, monja fumadora no tiene cáncer, no le da nada. Que explicarle a la hermana Olga de la clínica Rosario, ¿cierto? Para que se aplique, ¿sí? Obesidad y cáncer es un factor de riesgo absolutamente brutal para cáncer. La obesidad, las personas como yo que tienen un índice de masa corporal de más de 40, tenemos un 60-70% de más riesgo de cáncer que las personas normales, ¿cierto? Uno dice: eso es catastrófico, doctor, usted no se cuida, ¿cierto? Queda animal, ¿cierto? Pero pongámoslo en perspectiva. Pues sí, tienen razón, es un animal que es así de gordo. Pero también hay un elemento, comparemos por ejemplo el tabaquismo, ¿sí? Incrementa la mortalidad más o menos, si el riesgo relativo es 1.6, 1.7, ¿sí? El HR, el hazard ratio, o sea, 70% de incremento. El que fuma, ¿sí?, tiene un hazard ratio de 3-4. O sea, fumar tiene más o menos el triple del incremento del riesgo que el que tiene un obeso que no tenga otra calificación distinta. O sea que la obesidad es muy fea, causa cáncer y tiene muchas cosas, pues, malas, le causa discriminación, uno no se casa con quien quiere, etcétera, etcétera. Pero al final del día es un poquito menos grave que el tabaquismo, ¿sí? No es una excusa, pues, obviamente, pero fundamentalmente es importante, pues, tenerlo en perspectiva. Las dos cosas deben ser modificadas. Sin embargo, el tabaquismo la obesidad es muy común. Más o menos el 50% del adulto norteamericano es obeso, ¿sí? En Colombia estamos teniendo, pues, una epidemia. En oncología de Medellín, por ejemplo, hay una epidemia, pues, absolutamente grande de obesidad, ¿cierto? Yo, pues, constituyo básicamente mi propensión a la obesidad, aproximadamente un 15% de la oncología es mórbidamente obesa. Y explica el 20% de los cánceres en hombres y el 14% de los cánceres de mujeres. Hay eventos, hay cosas que están claras. El cáncer de la unión gastroesofágica se aumenta de una forma muy importante en las personas obesas, sobre todo mórbidamente obesas. Lo mismo que el cáncer de páncreas, colon y recto, mama, endometrio, riñón. Fíjense, ¿verdad? Que estos son los cánceres que están aumentando entre nosotros, ¿sí? Entonces, si usted, y uno lo ve, ¿cierto? El índice de masa corporal de las pacientes con cáncer de mama, que uno ve, es generosito, Sí, no, no es 19, 20, sino 30, 32, ¿cierto? 28, sí. Entonces uno dice, sí, lo estamos viendo, cáncer de colon, estamos teniendo epidemia de cáncer de colon. Y con excepción de los muy jóvenes, que en Colombia hay cáncer de colon en personas de 30 años, 32 años con alguna frecuencia, eso es, no tengo explicación para eso. Pero si usted analiza los otros, sí, el muy frecuentemente encuentra que son personas que tienen una propensión a la obesidad. Entonces ustedes pueden, hay diferentes tipos de obesidad con diferentes tumores a los que están asociados. Estas son asociaciones estadísticas, pero ustedes pueden observar que muchos de los tumores occidentales, no del pulmón, ¿cierto? Entre otras cosas, los pacientes con cáncer del pulmón tienden a ser más flacos. O sea, ser delgado incrementa el riesgo de cáncer del pulmón. O sea, me imagino que es una cuestión de dosis. Si un cigarrillo tiene 10 miligramos de alquitrán y se administra en una persona que pesa 30 kilos, pues no es lo mismo que una persona que pesa 150 kilos, los mismos 10 miligramos. Entonces la propensión es diferente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la razón por la cual la obesidad causa cáncer? Pues es desconocida, ¿cierto? Hay una serie de postulaciones, hay una serie de mecanismos, pero todos parecen involucrar fenómenos de esta naturaleza. Hay definitivamente un incremento en los esteroides, ¿sí? Recuerden que la grasa tiene una enzima que es la aromatasa, que es capaz de convertir sustancias esteroideas en estrógenos. Hay la producción de andrógenos, también se hace en el órgano graso. La resistencia a la insulina es un factor de crecimiento, ¿sí? Y de hecho hay un factor de crecimiento relacionado a la insulina que causa proliferación, y hoy en día estamos tratando de explotar esa habilidad que tiene el factor de crecimiento relacionado a la insulina para tratar cánceres metastásicos. Nos hemos encontrado con un problema, y es que descompensan el azúcar. Entonces quedan bien controlados del cáncer, pues les da diabetes. Hay una cosa que ya incrementa el estrés oxidativo, y la obesidad mórbida se asocia a inflamación crónica, y cada vez hay más evidencia que parece indicar que la inflamación crónica, sea la que sea, pues sea por la causa que sea, incrementa la inestabilidad genómica y genética, o sea, la propensión que tienen las células a causar mutación. La dieta también es importante. Estos son los culpables postulados para el cáncer gástrico. Recuerden que no sabemos quiénes son, pues si eso es realmente cierto, pero definitivamente es algo ambiental y algo que parece ocurrir con mucha frecuencia en las costas pacíficas, ¿sí? Entonces las dietas altas en nitrosaminas y nitrosaminas y bajas en frutas y vegetales, que de alguna manera contrarrestan el estrés oxidativo de estos compuestos, pueden causar este problema, ¿sí? Y la última diapositiva, ¿cierto?, de etiología, otros factores, ¿sí? Y yo quiero resaltar pues varios de estos, ¿cierto? Tal vez la que más es relevante para mí es que el cáncer puede ser causado por la quimioterapia del cáncer o por la radioterapia. No, ¿dónde no la anoté? Aquí pues de cierta manera. La radiación y las ciertas quimioterapias son mutagénicas en sí mismas, eso es un mecanismo de acción y pueden causar cáncer. Entonces no hay nada más triste que tener una persona con cáncer de mama potencialmente curado, haberle dado tratamiento y que 3, 5, 7 años después tenga su leucemia mieloide aguda, que tiene una mutación específica que indica que fue por un daño que fue inducido por nosotros, ¿sí? Afortunadamente la probabilidad de que eso suceda es menos de 1 en 2000, menos de 1 en 3000, no es muy común, pero cuando sucede es muy triste porque la persona, en vez de ser beneficiada por el tratamiento, pues en ese caso fue maleficiada, ¿sí? Es lo mismo que la cardiotoxicidad por antraciclinas, que son cosas reales, es decir, un poquito más comunes que a veces no saben. Los estrógenos y los andrógenos, la terapia de supresión, la terapia de reemplazo hormonal, el uso de anticonceptivos, la exposición grande a estrógenos y andrógenos, las personas que utilizan anabólicos tienden a ser mayor cáncer de hígado y de mama y de algunas y de endometrio. Los inmunosupresores, las sustancias inmunosupresoras hacen que el sistema inmune, que una de sus dos funciones, la primera es proteger contra los organismos externos y la otra es proteger al organismo de sí mismo, entre ellos células tumorales, el uso de inmunosupresores incrementa el riesgo de cáncer. Entonces las personas que están tomando azatioprina, tacrolimus, everolimus, que están bajo, que han recibido ciclofosfamida en forma crónica para enfermedades, tienen más cáncer. Y uno lo ve en pacientes con artritis reumatoidea, con Sjögren y cosas que han estado recibiendo cantidad de inmunosupresores, ve una alta frecuencia de pacientes con cáncer. El VIH es uno de los ejemplos, tiene un incremento en incidencia de prácticamente todos los tumores importantes, hay algunos más, llamémoslos dramáticos. Y está la terapia ocupacional, la exposición ocupacional a diferentes cosas, pues que no, ustedes todos lo conocen, pues los hidrocarburos, ustedes ven que la gente de Bucaramanga tiene una mano de pacientes leucémicos, que todos son unas personas de Ecopetrol que trabajan por allá en Barranca Bermeja, les dan un pancitopenia, los llevan a la Foscal, ¿cierto? Y allá aparecen leucemia. Y me dicen, pero ¿por qué hay tanto trasplante de médula ósea allá? ¿Por qué es que hay tanta gente con leucemia? Y pues uno ve, son hidrocarburos, que son sustancias que son mutagénicas en sí mismo. Y las infecciones, está pues el VIH, que vuelve susceptible a la persona, el virus de la hepatitis, otro retrovirus, que es el HTLV-1, que es más raro que un perro verde, ¿sí? y el Helicobacter pylori, ¿sí? Que la mitad de la población lo tiene, la otra mitad de la población no quiere tener, ¿sí? Pues si quien lo tiene está enfermo, ¿cierto? Entonces la mitad de la gente está enferma, pues yo me imagino que ustedes han tenido seguramente cálidas discusiones sobre qué hacer con el Helicobacter pylori, pues cuando se lo encuentren, si pararle bolas o no pararle bolas, o sea, si evitar que lo demande o no, ¿cierto? O sea, esa es la pregunta que uno se tiene que hacer. Yo le paro bolas, por supuesto, porque soy oncólogo, entonces ponga sus vidas para que les ponga a tomar antibióticos.
¿Cuál es la realidad de la penetrancia familiar en ese factor pro-oncogénico?
Total, ¿cierto? La susceptibilidad genética es supremamente importante. Hay familias de cáncer, ¿sí? Y ya cada vez están más bien caracterizadas como, por ejemplo, hay síndromes genéticos como, por ejemplo, la mutación del BRCA, que es un gen parecido al P53, que se supone que preserva la integridad del ciclo celular, ¿sí? Cuando hay un daño en el DNA, el P53 se activa y mata la célula por medio de apoptosis, ¿cierto? O sea, y hace un paro en G1, ¿cierto? En G1. El BRCA hace eso mismo en las células mamarias, ¿cierto? Hay mucha reduplicación en los sistemas biológicos. Alguien por allá en el siglo XIII o XIV, en algún lado, en Polonia, se le mutó eso, ¿cierto? Un judío askenazi, ¿cierto? Y esa persona dio origen a una colonia de familias que tienen esa mutación fundadora, que uno lo puede trasear pues por estudios supremamente elegantes, y esa quien tiene esa mutación, la mujer que tiene esa mutación, tiene el 100% de probabilidad de desarrollar cáncer si se espera lo suficiente, ¿sí? Ahora, no es común, ¿sí? Nosotros hicimos un estudio aquí en Colombia con 300 mujeres aquí en Medellín, incluso le hicimos el análisis de BRCA y encontramos que había 4 mutaciones de las 300 personas y ninguna de la fundadora, o sea, ninguna de la mutación askenazi, ¿cierto? Pues suena lógico, pues de todas mis pacientes no hay sino una askenazi, o sea, todos los demás son no askenazi, ni queda, pues no hay mucho judío en Colombia, ¿cierto? Pero por ejemplo en Tel Aviv y en Israel es inmensamente común esa mutación y puede constituir el 3-4% de los cánceres de mama que ellos ven, ¿sí? Cáncer de colon, ¿sí? Hay un síndrome que se llama el síndrome de Lynch, ¿sí? ¿sí? El doctor Lynch, ¿cierto? Sí, sí. En donde hay, y se define clínicamente, pues, es que haya una persona con cáncer de colon, con un familiar de primer grado que haya tenido cáncer de colon, joven, uno de los dos, ¿cierto? O sea, un hermano, el papá o un hijo, ¿cierto? Y es, ya se sabe que esas personas tienen un daño en unas enzimas que reparan el DNA, ¿sí? que se llaman los genes de mantenimiento, ¿sí? Y se transmite de padres a hijos, pues, y hay cosas menos claras, pero que uno también ve, ¿cierto? Uno ve la familia que son, pues, como los viajeros frecuentes de del oncólogo, ¿cierto? Y dicen, te traigo a mi mamá, que tiene mamá cáncer, y después le traen a uno a la prima con cáncer también, y la tía con cáncer, y todos con cáncer, y uno es aterrado, pues a uno le da miedo saludar a la persona porque dice, debe ser contagioso, ¿cierto? Entonces yo me pongo guantes, ¿cierto? Ellos piensan que yo soy muy pulcro, pero no, yo no soy pulcro, sino que me tengo miedo, ¿cierto? ¿Cierto? A ella le dice, ese doctor tan especial, ¿cierto? Guantes para saludarme, ¿cierto? Pero fundamentalmente es un acto pues, de inmensa ignorancia de mi parte, porque no es obviamente contagioso, pero uno sí ve familias que tienen eso. ¿Cuáles son las más comunes? Mama con colon, mama con renal. Yo tengo una familia que tiene cáncer de mama y cáncer renal. Sí, entonces van llegando cada paciente de la familia, ¿cierto? Tiene su cáncer de mama o de riñón y de mama. Sí, o sea, ellos hacen permutaciones. Se ve muy frecuentemente. Hay familias cancerosas como hay familias que hacen.
Claro, yo antes sería la misma razón para el segundo primario.
Sí. No sabemos, porque realmente, por ejemplo, si uno analiza cuál es el mecanismo del cáncer de mama y el mecanismo del cáncer renal, son muy distintos. O sea, la mayoría de los cánceres renales son por alteraciones, pues de células claras, son por alteraciones de alguna vía metabólica que tiene que ver con el manejo de oxígeno. Sí, que lo hace casi siempre, es un gen que está medio afectado, que es el von Hippel-Lindau, el VHL. El gen del von Hippel-Lindau se encarga de cuando está funcionando bien, se encarga de evitar que se produzcan señales que hagan que crezcan vasos sanguíneos, angiogénicas. Entonces, si usted tiene dañado ese gen, ¿sí? No se silencia esa actividad angiogénica y empiezan a producir vasos sanguíneos. Y de alguna manera eso hace que se generen tumores renales, ¿sí? Vamos a hablar ahora un poquito del enfoque del paciente con cáncer, ¿sí? La sospecha, lo primero que tenemos que decir del enfoque del paciente con cáncer es que todo arranca con una sospecha clínica y debe tener una confirmación patológica, ¿sí? Y aquí viene mi dictum así más importante fácilmente de la noche, es sin diagnóstico incontrovertible de patología no es posible hacer tratamiento, ¿sí? Entonces esa situación que uno ve con alguna frecuencia, que le llegan las personas con en bala de cañón, metástasis en todas partes, y le llega el familiar hiperventilando y diciendo, trátelo doctor, trátelo, que es obvio que es cáncer, ¿cierto? Pero no tiene una biopsia, no hay nada que uno pueda hacer ahí. Sin biopsia no tenemos nada que hacer. ¿Por qué? Porque pues precisamente pues, esas balas de cañón pueden ser cáncer de pulmón, pueden ser cáncer de mama, pueden ser cáncer de próstata, pueden ser diferentes tipos, y el tratamiento depende del diagnóstico, ¿sí? Entonces la patología es el nombre del juego en oncología. Si no tenemos patología, no tenemos forma de formular plan decente, ¿sí? Entonces, ¿cómo establecemos el diagnóstico? Entonces, la oncología clínica es una rama de la medicina interna, ¿cierto? Pero ustedes saben que la medicina interna es un ejercicio en donde uno trata de definir qué es un elefante por palpación sin verlo, ¿cierto? O sea, uno busca diferentes claves y todo. Oncología en eso no se parece a medicina interna. En oncología, la plata casi siempre está donde está la pepa más grande, ¿sí? Entonces, si hay una pepa grande en la próstata, póngale la firma de próstata, ¿cierto? Si la pepa está en el pulmón, muy frecuentemente es el pulmón, aunque el pulmón es un sitio donde cae mucho. Entonces, ¿dónde busca uno el cáncer de mama? Pues, ¿para qué hacerle la biopsia que aportarle las lesiones de hígado teniendo el seno? Sí, entonces el seno es el lugar, una biopsia guiada por ecografía, ojalá con buen tejido para que le permita hacer los estudios complementarios, ¿cierto? El pulmón, una biopsia transbronquial, bien sea por broncoscopia o con una biopsia dirigida por TAC. De próstata, una biopsia ecodirigida. De estómago, en endoscopia, colon y recto, cérvix uterino, colposcopia con biopsia. Linfoma, aquí quiero hacer un... Es probablemente lo único que voy a decir de linfoma toda la noche, pero el linfoma es supremamente importante hacer una biopsia escisional, ¿sí? Creo que lo pronuncie bien, ¿sí? Es una biopsia en donde uno saque buena cantidad de tejido porque la arquitectura del linfoma es esencial. La arquitectura es esencial. ¿Por qué? ¿Qué saca uno con una vaca de un ganglio linfático? Células linfoides. ¿Qué espera encontrar en un backup de un ganglio linfático? Células linfoides. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia entre una célula linfoide maluca y una célula linfoide normal? Es la disposición que tienen, la arquitectura que tienen, la relación que tienen entre unas y otras, es la que establece y ayuda al patólogo a establecer el diagnóstico. Entonces, a diferencia de estos que son carcinomas, ¿cierto? Los linfomas requieren de un tejido generoso para poder obtener, y aquí por eso coloqué aquí la palabra arquitectura. Carcinoma ovario es primitivo, se diagnostica por la laparotomía. El cáncer de páncreas por biopsia guiada por TAC. Está esa la perenne duda de que usted con la biopsia guiada por TAC puede infectar o afectar o generar el trayecto de la punción. Sí, pero realmente eso no, pues por lo menos no lo veo yo, debe ser que yo tengo muy buena suerte y los radiólogos que me ayudan son excelentes, que no les causa eso. Carcinoma hepatocelular, también biopsia guiada por TAC, y las leucemias, pues por supuesto una biopsia en la biopsia. O sea, fíjense qué tan poco internístico es la oncología. El diagnóstico está donde uno más o menos cree que está, pero hay que hacerlo, sí, hay que hacer la tarea. Una vez que se tiene la confirmación patológica, se deben hacer dos cosas, ¿sí? Y aquí los estoy invitando a que me acompañen en la labor del día a día mío como oncólogo, ¿sí? Yo tengo que establecer, ¿sí?, dos cosas cuando tengo el diagnóstico, también, cáncer de próstata. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es qué tan diseminado está el tumor en el cuerpo de ese individuo, eso se llama estadificación, y qué tanto individuo tengo. ¿Cierto? Estado funcional. ¿Sí? Yo puedo tener varias permutaciones de esto, ¿cierto? Entonces, la estadificación me va a decir qué tan curable es mi estrategia. Me va a ayudar, me va a orientar en la estrategia terapéutica. Y el estado funcional me va a decir hasta qué alcance puedo esperar que el paciente me vaya a tolerar el tratamiento de alguna manera. ¿Sí? Entonces, la capacidad para tolerar el tratamiento. ¿Por qué? Una de las características que tienen los tratamientos oncológicos de hoy en día es que son bastante tóxicos, ¿sí? En eso pues no ha habido sustancia variable. Entonces, la estadificación busca establecer si es localizado o metastásico, ¿sí? Y el estadio. ¿Qué consiste la estadificación? Es la búsqueda sistemática de enfermedad metastásica en los sitios donde es más común. Sistemática, uno no, pues, uno se le pregunta al paciente en la revisión de sistemas o por sistema, no sé cómo se dice, si tosió, si tiene diarrea, si tiene vómitos, bueno, todas esas cosas, ¿cierto? Pero al final del día, independientemente si tiene síntomas, hay una serie de exámenes estereotipados que están dados por la epidemiología, o sea, por la forma como se comportan los cánceres, que uno hace. Y esa es la forma como uno lo hace. ¿Por qué? Para tratar de encontrar el TNM, ¿sí? Yo estoy seguro, pues, que ustedes ya han visto TNMs en el pasado y a lo mejor lo han visto, pues, hasta la náusea. Pero yo pienso que es extraordinariamente importante para nosotros como oncólogos tratar de establecer el grado de diseminación tumoral. Y pues el T, ustedes saben bien, es el tamaño tumoral, ¿sí?, o el grado de penetración dentro de un tubo. El N es la presencia o no de ganglios linfáticos regionales con mayor o menor grado, y M es la metástasis a distancia. Y una de las cosas que quiero enfatizar en el día de hoy es que hay una nueva clasificación de TNM, prácticamente todos los tumores importantes, ¿sí? Que es el TNM7, que salió en el 2009 o 2010, y es distinta a la que hemos manejado toda la vida, ¿sí? Entonces yo voy a ilustrar algunas diferencias durante esta charla. Entonces aquí podemos ver, ¿sí?, como el T de cáncer de colon, pues aquí está la mucosa, aquí está la serosa, ha cambiado, ¿sí? El TX es tumor que no puede ser evaluado, T0 es que no hay evidencia de tumor renal primario, carcinoma in situ es TIS, T1 es que invade la submucosa, invade la muscular propia, invade hasta la muscular, hasta los tejidos pericólicos, T4 es que penetra el peritoneo visceral, esto antes era T3, ¿sí? Y ya es T4A, ¿sí? Y no existía T4A ni B, sino que solamente existía T4. Ya hay T4A y T4B, que es cuando lo que antes nosotros llamábamos T4, ¿sí?, que es la invasión directa a órganos o estructuras vecinas, ¿sí? Entonces, esto del TNM se ha vuelto de un arcano, de una cosa tan tenaz que nosotros estamos ya cargando pastelito en todas partes para poder decir, bueno, sí, es un ¿cierto? O sea, es, afortunadamente Google existe, ¿cierto? Y si uno dice Google TNM, ¿cierto?, eso le sale a uno, le da toda la información, lo único que me da es el cerebro, pero pues eso ya lo van a modelar.
¿Y el cambio como para efectos prácticos fue pronto, pues no lo quedó, pues?
No, eso se basa en casuísticas de pronóstico que tienen miles de pacientes. Entonces, se vio que aquellos pacientes que tenían un T3 con compromiso del peritoneo visceral, ¿sí?, esos pacientes no les iba tan bien como a otros T3 que solamente les llegaba hasta el peritoneo. Entonces dijeron, hay que cambiar, hay que refinar. No, estas refinaciones son muy malucas de memorizar, pero implican diferencias en el pronóstico muy sustanciales, muy importantes, ¿sí? No está perfecta. Yo te voy a mostrar ahorita un ejemplo de cómo todavía no hemos llegado al punto perfecto. Ahí, por ejemplo, en cáncer de colon, el estadio 2C tiene un pronóstico más malo que el estadio 3A. No suena lógico, ¿cierto? Uno esperaría que mientras más bajito el estadio, mejor el pronóstico, pero pues no es así. En cáncer gástrico, la última revisión fue atacada durísima por los coreanos. Y en Corea hay mucho cáncer gástrico. Entonces hay una casuística de 3.000 pacientes donde dicen, oiga, el TNM7 no me sirve a mí tanto como me sirve el TNM6. La versión anterior que fue del 2002, ¿sí? Pero sí, es un refinamiento, es como todo, también hay avances, ¿sí? Y la pronosticación es uno de los aspectos más importantes que nosotros hacemos. El compromiso ganglio-linfático, miren ustedes cómo en colon y recto, ¿cierto?, pasó en E0, sigue siendo que no ganglios, N1, metástasis a 1 a 3 ganglios, pero miren, apareció N1A y N1B, eso no existía. N1A, solamente un ganglio. N1B, dos o tres ganglios. ¿Sí? Y N1C, ¿cierto? Una cosa nueva. Ahora, yo podría sentarme aquí a citar todas estas cosas y pues la idea que quiero transmitir no es que se memorice en esta tabla, sino que tener conciencia de que hay un cambio sustancial en el TNM de los tumores. Miren este qué tan interesante. M1A, ¿sí? Metástasis confinada a un órgano o sitio. Dice, ¿y a mí qué me importa? Tiene metástasis, ¿cierto? Pues vamos a ver si se importa o no, ¿cierto? Y obviamente se generan las clasificaciones cada vez más complejas, más cercanas, más difíciles, más excluyentes. ¿Ustedes se acuerdan del cáncer de colon en el pasado, cierto? Estadio 1 era 1, estadio 2 era sin ganglio, estadio 3 era con ganglio, estadio 4 era metástasis. La Dukes, ¿cierto?, de la Universidad de Duke, y esa era una cosa maravillosa porque era muy simple, pues sabía todo el mundo, hasta el portero, sabía de Jenkins, ¿cierto?, ya, o sea, ¿cierto?, ya no, ya le toca a uno tener pastel, y yo vivo de esto, ¿sí? O sea, si yo vivo de esto y tengo que tener pastel, pues calculé todo el resto, ¿cierto? Lo mismo pasó en mama, y pues se ilustra aquí los tamaños más pequeños, compromiso de piel o compromiso de la parrilla costal, ¿cierto? Ya son estadios que son T4.
T4A, parrilla costal.
T4A, parte de costal, T4B, piel, T4C, los dos, y T4D es carcinoma inflamatorio. ¿Sí? ¿Sí?
¿Y ahí dónde está la metástasis?
No, es usted, ¿cierto? Metástasis es M, ¿cierto? M1 es presencia de compromiso de metástasis a distancia. Porque cuando hay metástasis de los ganglios axilares se llama N, ¿cierto? Y hay todo tipo de N, ¿cierto? Hay N por citoqueratina, o sea, por inmunohistoquímica. Hay N por biología molecular, por reacción en cadena de polimerasa. Hay N por... O sea, hay una serie de cosas. Se ha refinado esto de un nivel, porque hay una tecnología que se llama ganglio centinela, que ha hecho que ese ganglicito le saque uno hasta mugre, ¿cierto? Entonces, ha habido todo un cambio. Ahora, ¿qué nos toca hacer? ¿Cierto? Nos toca adaptarnos, como nos ha tocado adaptarnos a muchas cosas, ¿cierto? Nos toca adaptarnos que ya no es bacano salir a dar una vuelta por Medellín en el carro. ¿Sí? Yo estoy seguro que alguna vez ustedes salieron y dieron una vuelta, ¿cierto? Y dijeron, bueno, vamos a dar una vuelta, ¿cierto? Ya a uno sí le toca, ¿cierto? Pero si no, no hace una vuelta, ¿cierto? Uno más bien prefiere quedarse en punto A o en punto B, pero la vuelta ya no la hace, ¿cierto? Esas son cosas que se han ido perdiendo. ¿Cuáles son esos exámenes? Y miren ustedes que también somos poco internísticos, ¿cierto? Son muy lógicos. Cáncer de mama hace metástasis en el pulmón, en el hígado y en el hueso con mayor frecuencia. Entonces, usted hace una imagen pulmonar, una imagen hepática y una imagen ósea. Si usted es rico, le manda TAC de tórax, ¿cierto? Si usted es pobre, le manda rayos X y ecografía, ¿cierto? Sí, sí, si es hiper rico, le manda un PET, ¿cierto? Esa es la misma cosa, ¿cierto? Finalmente no adiciona nada, ¿sí? Da el mismo yield, da el mismo, la misma ganancia. O sea que, sí, pero lo que pasa es que las premoradas no le reciben a uno una simple, una pinche ecografía. Entonces, uno pues tiene que estar como medio real, ¿cierto? Y tiene que establecer si hay receptores hormonales y el 2, ¿cierto? Pulmón, ahí sí toca TAC, porque los rayos X de tórax son perversos, ¿sí? Entonces, TAC de tórax, gammagrafía ósea o PET, si uno cree que es operable, ahí sí es muy importante, porque el PET, ustedes saben bien que es el PET, ¿cierto? Bueno, el PET es, si usted cree que alguien es operable, uno no quiere hacer operarlo para darse cuenta en el posoperatorio con una, abrazando el cojín que estaba lleno de metástasis. ¿Sí? Entonces el PET en alguien que no va a operar en cáncer de pulmón es esencial. La resonancia magnética del cráneo, ¿ah? El PET es una tomografía por emisión de positrones, ¿cierto? Se pivotea sobre el concepto de que los tumores son metabólicamente más activos que las células alrededor de los tumores. Entonces usted le manda, le inyecta glucosa, un derivado de la glucosa que no se metaboliza, marcado con ciclo, con positrón, que es una cosa que hace un ciclotrón, y eso capta y eso prende en una cámara como si fuera una gammagrafía, ¿cierto? De hecho lo hacen los médicos nucleares, ¿sí? Y cuando capta es indicador de que hay ahí pues, muy probablemente enfermedad metastásica. Próstata hace metástasis en los huesos y en el pulmón, entonces uno hace gammagrafía ósea o rayos X de tórax. Si es elegante, le hace una resonancia magnética corporal total y obtiene lo mismo, ¿cierto? Y por supuesto, súper importante el antígeno de próstata. De estómago, TAC de abdomen total, ¿sí? Hace metástasis en los ovarios, Krukenberg, ¿sí? Y hace carcinomatosis peritoneal y cosas de esas que se pueden ver en el TAC de abdomen. Rayos X de tórax, o sea, casi siempre si no hay compromiso en el abdomen, rara vez lo hay en el tórax, entonces uno puede sobrevivir con rayos X de tórax. Y la laparoscopia, porque el TAC subestima el compromiso abdominal. Entonces uno casi siempre que va a operar a alguien con definitivamente hacer una gastrectomía, le recomienda una laparoscopia, que los cirujanos de acá la hacen en el momento antes de la cirugía. Y si ven que encuentran tumor, pues entonces abortan la cirugía definitiva o hacen una derivación, alguna cosa más paliativa. Y si la laparoscopia es negativa, proceden con la gastrectomía. ¿Sí? Colon y recto, una imagen de tórax abdomen total, un antígeno carcinoembrionario. Cérvix uterino, pues depende, ¿cierto? Donde esté uno, pues lo que yo le mando es una resonancia de abdomen y pelvis, unos rayos X de tórax, porque es el compromiso locoregional. El TAC no es muy bueno en pelvis y no es muy bueno en cervix, entonces es importante una resonancia, sobre todo si uno cree que se va a curar. O sea, si uno cree que, que le va a hacer una terapia locorregional como cirugía. Si ya no lo va a operar, pues ya no es tan importante ser tan detallado en este punto y puede uno hacer cosas menos sofisticadas. Linfoma, TAC de cuello, tórax, abdomen y pelvis, biopsia de médula ósea y algunas personas pueden hacer un PET. Quiero decir algo con respecto aquí a pulmón, ¿sí? En pulmón yo les hago resonancia craneal, pero no está estipulado como un examen rutinario. Lo que pasa es que más o menos el 30% de mis pacientes tienen metástasis cuando les hago eso. Entonces, yo en mis pacientes por lo menos he encontrado que es súper importante eso. En ovario, TAC de abdomen total, rayos X, pero recuerden que la estadificación en ovario es la misma cirugía. Sí, es la cirugía. Páncreas, TAC de abdomen, carcinoma hepatocelular, TAC de abdomen, se le debe hacer una clasificación de Child's View para ver qué tanta disfunción hepática tiene, ¿sí? Y alfa-fetoproteína. Y en leucemia se hacen estudios genéticos en la médula ósea. Segunda variable que uno hace es establecer el desempeño, ¿cierto? El desempeño o PS o performance status, ¿cierto? Es la habilidad que tiene el paciente, es qué tan sano está la persona. Hay varias categorías. Está la de Karnofsky, el doctor Karnofsky, David Karnofsky, era un cirujano del Memorial de Nueva York, y se inventó esta escala que va de 0 a 100. 0 es muerto, 100 es normal, ¿sí? Y todo en la mitad. Yo no me la conozco, no me gusta, ¿cierto? A mí me gusta esta, es muy simple, es la de la ICO, ¿cierto? De ICO, que es el Grupo Cooperativo del Este Norteamericano. Y va de 0 a 5. 0 es actividad normal, 1 sintomático pero ambulatorio, 2 confinado menos de la mitad del tiempo de vigilia a una silla o una cama, 3 confinado más de la mitad del tiempo de vigilia a la silla o la cama, porque todos los que están en la fase de sueño están confinados a la cama, ¿cierto? En esas horas. 4 es confinado el 100% del tiempo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si alguien está hospitalizado, adivinen qué ICO tiene, ¿cierto? 4, sí, está el 100% confinado en la cama, y si no, está haciendo trabajo, ¿cierto? Sí. Y 5 es muerto, ¿sí? Uno puede darle tratamiento bien a un paciente entre 0 y 1. Uno debe ser muy cauteloso en pacientes de 3 a 4. Casi siempre el tratamiento le puede causar más daño que beneficio si está en ICOC 3 o 4. Y el ICOC 2 es a según, ¿cierto? Ahí según lo que el oncólogo, lo que el paciente ve y todo. O sea, siempre hay un punto gris, pues, ¿cierto? Pero pues que a uno le llegue a un paciente con cáncer de pulmón metastásico, confinado a la cama, ¿cierto? Que le llegue a uno en camilla, ¿cierto? Y dice, doctor, vengo que me trate, ¿cierto? El tratamiento es, si todavía no ha cambiado la religión, pues ubique el sacerdote, ¿cierto? Pero es más o menos lo que uno puede hacer. O sea, entonces uno puede hacer muy buenas cosas con un buen desempeño. Uno queda con las manos razonablemente atadas con un pobre desempeño. Por eso esas son las dos cosas que tiene que hacer el oncólogo, ¿cierto? El oncólogo no tiene mucho, pero tiene que establecer qué tan avanzada está la enfermedad para hacer un TNM, bueno, que le diga si es curable o no, cuál es la estrategia de tratamiento que habría que hacer. Y dos, si tiene paciente para hacerlo, que lo hace con el desempeño. Eso es un golpe de ojo, ¿cierto? Uno camina así de la vez, tiene la paciente. Esa no da un brinco, ¿cierto? Sí. Y eso se establece rápidamente y es una cuestión en donde se ve la experticia de uno, ¿cierto? La experticia del oncólogo se mide laxamente en que cuando uno es joven, ¿cierto? A todo le da tratamiento, mata una mano de gente, está yo 3 o 4, que no lo mató una enfermedad sino uno, ¿sí? Y a medida que va envejeciendo, ¿cierto? Y se va creyendo menos Dios, ¿cierto? Empieza a notar cuáles son sus alcances y sus grandes limitaciones, entonces empieza uno a decir, oiga, ¿cierto? De pronto le hago más daño que beneficio, ¿cierto? Ese oncólogo que es capaz de volver a un paciente, ¿sí? Ese es un poquito mejor que el que a todo le dispara, ¿cierto? Entonces, Es muy importante y establecer cuándo es apropiado hacer un manejo es súper importante. Entonces, se desencadena esta tabla de 2x2, ¿cierto? Donde está el desempeño del estadio, y pues yo les voy a resumir, ¿cierto? Si usted tiene un buen desempeño y un estadio temprano, ¿sí? Pues está perfecto, la persona es curable, hay que hacerle de todo, ¿cierto? Si la persona está en el extremo opuesto, pues en la diagonal opuesta, que es estadio avanzado con desempeño malo, ¿sí? Cuidado paliativo. Uy, cuidado paliativo, ¿cierto? Previa auspicio, ¿cierto? Sí. Y está, no es orgásmico, no, eso es una risa histérica, ¿cierto? Sí. Estadio avanzado y desempeño bueno. Este es donde nosotros los oncólogos más o menos vivimos, ¿cierto? Esto es muy del cirujano, casi siempre. Pero nosotros es cuando la enfermedad ya está muy avanzada, probablemente no es curable, pero está la persona está razonablemente sana. ¿Sí? Y el estadio temprano con desempeño malo lo vemos con alguna frecuencia. ¿Sí? Nos toca ver un paciente con cáncer de pulmón que tiene una lesión de 3 centímetros, pero que tiene un volumen respiratorio, una capacidad vital bajita y un volumen respiratorio forzado al primer segundo de 350 mililitros, ¿cierto? Pues esa persona, ¿qué le puede hacer? Ese necesita hasta el alvéolo que está al lado del tumor, ¿cierto? Para poder respirar. Entonces la persona puede que tenga un estadio 1 técnicamente, pero en la práctica es muy poquito lo que uno puede hacerle a esa persona, y hay veces en que uno tiene que tratar de forma muy paliativa a pacientes dependiendo de lo mal que esté el desempeño. Bueno, yo creo que fundamentalmente es la lista. El tratamiento, ¿cierto? Es la parte que cómo se maneja el cáncer. Y yo creo que aquí este es el punto en donde me gustaría enfatizar un concepto que es nuevo. ¿Sí? El tratamiento del cáncer es multidisciplinario. En el pasado sucedía que le llegaba el cirujano hacía su cosa, se lo mandaba al oncólogo, el oncólogo hace su cosa, se lo manda al terapeuta, el terapeuta hace su cosa, ¿cierto? Y se lo regresa o al cirujano, o al oncólogo, o al terapeuta, pues, o sea, y esperación. Cada uno hace su cosa, ninguno habló con nadie, ¿sí? Y el paciente o la paciente fue actuada por 3 instancias independientes. Eso es un manejo, llamémoslo así, secuencial. ¿Sí? Ese manejo se ha visto que es inferior en estudios que se han hecho. Manejo secuencial es complicado porque depende de la perfección de los 3 o 4 involucrados. O sea, tiene que ser perfecto el cirujano, perfecto el oncólogo y perfecto el terapeuta. Como somos imperfectos, y pues nosotros somos bastante imperfectos, la imperfección se disminuye si dialogamos entre nosotros, ¿cierto? Dice, yo no voy a operar con él, ¿cierto? Acordate que hay la evidencia que muestra esto y esto y esto. Le va a quimio, no, es una lesión que está muy lateral, es una cosa abogada, es una va a poder obtener un margen libre, es una cosa perfecta. ¿Para qué la vamos a hacer esperar sabiendo que podemos obtener lo mismo con una resección en este momento, ¿cierto? O sea, el manejo multidisciplinario es la clave del éxito, ¿sí? Entonces, realmente, y cada vez es más importante. Yo era de los que no pensaba que era lo importante. Yo pensaba que lo que me llegue, ¿cierto? Yo lo manejo lo mejor que pueda. Yo estudio mucho, leo, ¿cierto? Pero al final del día, eso no es preocuparse por el resultado, sino preocuparse por el proceso. Y resulta que no nos debemos preocupar tanto por el proceso, sino por el resultado. Y el resultado es inferior a si usted haga muy bien lo suyo. ¿Sí? Entonces, el manejo del cáncer es multidisciplinario. Y eso se puede ilustrar aquí. Usted hace la estadificación del desempeño, que es donde íbamos, y se hace una junta, una reunión donde otras criaturas similares a uno y distintas se sientan y generan un plan de manejo en ese momento. Y ese momento es cualquier momento en el que cambie la situación del paciente. Sí, llegó, porque llegó metástasis, porque hay metástasis, pero este es un cambio radical que está ocurriendo hoy en día. ¿Sí? Entonces, los centros buenos del mundo y los centros buenos de Colombia están haciendo esto. Estamos discutiendo los pacientes y nos quitamos un poquito ese protagonismo que es que yo mando, es mi paciente, sino nos sentamos con toda humildad a discutir. ¿Y quiénes somos? El oncólogo, sí, uno dedicó la vida a eso, bacano que lo esté ahí, ¿cierto? Pero no es el único y no necesariamente el más importante, ¿cierto? Radioterapeuta, patología, radiología, enfermería oncológica son absolutamente esenciales, cirugía oncológica. Pues yo no tengo rehabilitador oncólogo, si lo tuviera lo tendría. Yo no tengo psicólogo, si lo pudiera tener lo tendría. Me gustaría tener su apoyo en ese tipo de cosas. Pero digamos, un núcleo de esta naturaleza puede ser. Y se hace el plan terapéutico. Y este es el modelo de hoy en día. Y por eso, los centros del futuro que van a atender cáncer, yo espero que vamos, ¿cierto? Porque uno no sabe si va a estar en el business en el futuro, ¿cierto? Pero los centros oncológicos que vamos a tener éxito son aquellos que seamos capaces de integrar esto en forma sistemática. Ya el oncólogo solitario o el cirujano solitario, todo esto es una cosa del pasado, porque da resultados subóptimos y no, ya no es aceptable. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo un manejo de un paciente con cáncer de mama estadio 3B, muy frecuente, un estadio 3, miren, un paciente con estadio 3, le damos quimioterapia por 6, ¿cierto? Si tiene HER2, después le damos 12 semanas de paclitaxel más trastuzumab, después vamos a ver esto. Si tiene HER2 negativo, paclitaxel solo. Después, cirugía, miren, preservadora de mama si es posible. ¿Cuándo hubiera pensado uno en un estadio 3 en cirugía preservadora de mama? Pues ya se está pensando en cirugía preservadora de mama. Si los ganglios linfáticos son positivos, le da más quimioterapia. Si el HER2, le da más trastuzumab. Como es 3B, le da radioterapia, ¿cierto? Sí, y después le da hormonoterapia. ¿Quiénes han participado en todo este manejo? El oncólogo, el cirujano, el mastólogo, el patólogo, por supuesto, el radiólogo, el radioterapeuta, ¿sí? ¿Y cuándo se establece este plan? Vamos a que el azar lo diga. Hombre, no, le llegó al cirujano, el cirujano subóptimo, y va y le hace una ranquectomía mamaria, ¿cierto? Sí, y después se lo tira uno con bordes libres y vuelta nada, ¿cierto? Para ver que pronto uno haga una cosa buena, ¿cierto? O también de pronto uno haga una cosa mala. No, esto se establece en el momento que el paciente llega. Se sienta y habla uno con todos ellos. Funciona, y funciona muy bacano. Funciona tan bacano que yo me siento desnudo cuando no estoy con mis muchachos en el proceso de tomar decisiones, que hay veces que le toca a uno, ¿cierto? Cuando está como de afán la cosa, ¿sí? Entonces, hablemos de un caso, ¿cierto? Porque siempre pues, un caso es una buena cosa, ¿cierto? Sí, puede causar. Tengo un paciente de 65 años con enfermedad coronaria, con un factor de riesgo absolutamente brutal, que es médico, ¿cierto? Y al que le hicieron una resección de un carcinoma de colon T3N1M0 el 7 de 2004, ¿sí? Okay. Entonces uno va, es un estadio 3, ya sabemos que tenía ganglios linfáticos comprometidos, y vemos el estudio que muestra cómo se debe tratar a esos pacientes. Entonces hay un estudio que llaman Mosaic, en donde le dan una quimioterapia comparada con otra, la que tiene oxaliplatino es esta que está arriba y la que no tiene es esta. Entonces la curva de supervivencia es 5% mejor en dándole más droga que menos droga a los pacientes con estadio 3. O sea, esta comida. ¿Sí? Entonces, obviamente, le doy ese tratamiento. Entonces, se le da 4-FOX por 12 sesiones que terminan en marzo del 2005. Después, en el 2008, ¿sí? Se le hace una colectomía izquierda por carcinoma de colon, T2N0M0, pero le encuentran lesiones metastásicas en el hígado. ¿Sincrónicas o metacrónicas? No sabemos. No sabemos si es que es este, no parece. Más probablemente fue el inicial, o sea, hizo metástasis y un segundo primario, ¿sí? Miren aquí, este es el PET, ¿cierto? Y ustedes pueden observar cómo hay una captación pues absolutamente preciosa, o sea, esto vale 4 millones de pesos, ¿cierto? O sea, una imagen. Bien, ahí se ve, no hay duda, eso capta más, son dos lesiones, están en los dos lóbulos, en el derecho y en el izquierdo, en el segmento 3 y 7, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿qué me puede ilustrar? Entonces se va a la evidencia. Y entonces hay un estudio, Nordlinger, este estudio fue viejo, pues esto es una de las publicaciones, que muestra que los pacientes que reciben quimioterapia perioperatoria cuando tienen enfermedad metastásica resectable, ¿sí?, les va un poquito mejor que los que solamente reciben la cirugía. Entonces le damos quimioterapia, ¿cierto?, con una droga que evita la angiogénesis, ¿sí?, y se le hace una metastasectomía hepática luego de quimioterapia, ¿sí?, por 3 meses, y se le hace quimioterapia después de la cirugía. En junio del 2010 se le hace un PET para esclarecer si va bien o no ese señor, ¿cierto? Y miren, ¿prende o no prende? No prendió, ¿cierto? No es que el video esté mal, no, o no es solo eso, ¿cierto? Simplemente no prende. Entonces el señor entró en remisión completa. ¿Sí? No prende, no prende, no prende. Entonces ese es un caso de verdad, pues ese es un paciente mío. ¿Sí? Entonces ustedes pueden observar, y ahí se ilustra la importancia de una cosa que vimos ahorita. Ustedes, vos preguntaste, ¿sí?, ¿cuál es la importancia del cambio del TNM? ¿Cuál sería la clasificación de ese TNM, de ese paciente, si hubiera padecido con metástasis hepáticas de cáncer de colon nada más? ¿Sería un M1, porque es metástasis, A o B? Sería un M1A, porque la metástasis está confinada a un órgano. ¿Sí? Si tiene metástasis en más de un órgano, es M1B. Entonces, mire qué interesante cómo, en realidad, cuando uno tiene a alguien que tiene metástasis M1A, está pensando, buscando la curación. Entonces, la oncología ha avanzado muy lentamente, yo les doy la razón, pero ya estamos en posición de curar a algunos pacientes con metástasis localizadas en enfermedad como colon, ¿sí? Y no son poquitos, yo tengo varios pacientes de esas características, pacientes que en tiempos pasados estarían muertos, ¿sí? Entonces, pero toda esa decisión fue el trabajo de un equipo, ¿cierto? Y es lo que es más importante. Entonces, las varias excelencia en oncología es un requisito para la curación. Si uno comete error en oncología, se le mueren los pacientes, ¿cierto? Puede que uno sin error también se le mueran, pero se le mueren con mucha facilidad si comete errores. La secuencia es extraordinariamente importante, y eso se establece, las diferentes modalidades se establecen en la junta, ¿sí? Y bueno, el manejo de las recaídas debe ser también manejado. El manejo por médico aislado ya no es una opción. Entonces, ustedes que tienen un poder grande en el momento en el que están en su consultorio, en su actividad, tengan presente que uno ya no remite a una persona, uno remite a una estructura, ¿sí?, a un conjunto de personas que están tratando de hacer las cosas bien hechas. El que está trabajando solo lo está haciendo mal, con seguridad. ¿Por qué? Porque está quitándole resultados óptimos a las personas. Por eso ya cada vez es más difícil que a uno lo opere personas que no estén adscritos a algún grupo más o menos decente, pues, y eso es importante. Ok, falta un cuarto para las 7. ¿Quieren un break o continuamos unos minuticos? ¿Un break? Okay. Por favor, regresen.